Esta es Radio Canadá Internacional. Bienvenidos a Canadá en las Américas Café en este domingo 5 de marzo de 2017, primer domingo del mes. Esta es una emisión producida por la sección en español de Radio Canadá Internacional y difundida por nuestro sitio en internet rcinet.ca. También es una emisión transmitida en directo cada jueves a través de la red social Facebook, así que damos la bienvenida a nuestros amigos que están viéndonos en este momento. Hoy les acompañan en los micrófonos
Leonardo Jimeno,
Pablo Gómez Barrios,
Nadie Rojas Benavente,
Roberto López.
Nuestro correo electrónico es amlat@rcinet.ca y nuestro correo regular es Radio Canadá Internacional, apartado postal 6000, Montreal, Canadá, H3C3A8. Y como ya escucharon, tenemos a dos invitados, al músico Roberto López, nacido en Colombia, quien prepara el lanzamiento de su más reciente disco, Criollo Electric, y la profesora de la Universidad de Concordia, aquí en Montreal, Lady Rojas, quien prepara un evento con ocasión del Día Internacional de la Mujer. Empezamos entonces el programa, primero presentándoles los temas que quizá han llamado la atención esta semana, y creo que uno de los que se destacan y estamos viendo las noticias hoy es justamente esta amenaza de bomba en la Universidad Concordia. Tú, Lady, eres profesora allá. ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, estuvimos en la clase de 10 a 11 y media y nos dijeron que debíamos evacuar. En ese momento no sabíamos cuál era el motivo, pero justamente cuando tuvimos que salir, nos dimos cuenta por un comunicado que pasó la Universidad Concordia de que habían bombas en 3 edificios. Entonces, la verdad es que los estudiantes y los profesores no nos aterrorizamos en el momento, pero conforme pasaba el tiempo nos dimos cuenta de que la policía estaba presente, de que estaban haciendo investigaciones en los edificios, que era bastante grave, porque la universidad normalmente es un centro de debate, es un centro de aprendizaje, es un centro de exploración de los saberes, ¿no? Y no tiene espacio para estos actos de violencia, de ataque, de verdaderamente no. Yo me he quedado aterrada de un lado e indignada también, porque nuestros estudiantes de todas partes del mundo, de más de 120 países, deben ser acogidos con, como su nombre lo indica, de la universidad, con concordia, con amabilidad. Y es lo que intentamos los profesores, los empleados de la universidad de hacer, ¿no? Y por supuesto que ahora hay estudiantes musulmanes que se sienten verdaderamente como si fueran el objeto de un ataque, ¿no? Y esto la verdad es que no tiene espacio, como digo, en la universidad.
Y quizá otro rasgo de esta amenaza fue que hace en septiembre de 2006 ya hubo un tiroteo cerca de 2 cuadras de allá en el colegio Dawson.
Así es.
En la que sí hubo una joven estudiante que murió, sí. Y hubieron varios heridos.
Justamente en honor a esta estudiante, porque yo tengo una de mis estudiantes que ahora está a cargo del programa de español, que hicimos una reunión en la Universidad de Concordia para subrayar justamente que no podemos aceptar estas maniobras, estas amenazas, estos ataques de ningún tipo, la verdad.
El problema es que la sociedad está tan asustada con este tipo de cosas que cualquier elemento que pueda suponer este tipo de amenazas provoca pánico. Y eso es, creo, lo que esta gente busca. Generar pánico, generar terror y generar este tipo de actitudes que, bueno, mal que mal, hay gente en la sociedad que dice, si estos ataques están dirigidos a este grupo de gente, yo me aparto. Entonces se empieza a vivir, quizás no, digamos, así como de frente, pero se empieza a ver que esta gente está siendo dejada de lado en algunos casos porque, bueno, hay que evitar el terror, hay que evitar el miedo, hay que evitar este tipo de situaciones. Y es tristísimo que en una sociedad como en la canadiense, donde justamente hasta el gobierno tiene el 50% de su gabinete multicultural, veamos que esta multiculturalidad está amenazada, se está sintiendo amenazada. Entonces es delicado, es delicado. Y aparte, digamos, no se puede hacer oído sordo
no,
este tipo de cosas. No. Porque si hay un loco que dice, yo puse una bomba en tal lugar, y resultó que sí estaba loco y sí puso una bomba, y nosotros hicimos como, oh, bueno, debe ser uno de estos que quiere sembrar terror, es un tema delicado, es un tema delicado.
¿Tú qué piensas, Roberto?
Bueno, es triste ver un poco que no es solo un fenómeno que se está dando aquí, sino a nivel mundial, que vemos un grupo que se vuelve el objetivo de estas amenazas y se ve como una amenaza hacia los otros. Y lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Europa, con los movimientos nacionalistas.
Sí, yo creo que sí,
y da un poco
también, ¿no?,
miedo.
Fue hace 50 años atrás con los judíos, ahora es con los musulmanes.
Exacto.
¿Quiénes seremos los latinos dentro de 15, 20 años? No sé, o sea...
Bueno, ya lo son. Los latinoamericanos, de alguna manera, de los Estados Unidos, los mexicanos, ¿no?, que ahora están como en la mira de este gobierno de Trump. Y justamente al interior de las clases de literatura hemos estudiado el cuento Diles que no me maten, de Rulfo. Uh-huh. Y entonces ahí hemos intentado entender cuáles son las causas que originan justamente, ¿no?, que haya dos bandos dentro de la sociedad, que siempre sea uno el que es excluido, que los que tienen el poder pues como que maniobren, ¿no? ¿Cómo se está haciendo ahora con esta retórica agresiva hacia el otro, el que es diferente, ¿no?
Están escuchando Radio Canadá Internacional, el programa de fin de semana, Canadá en las Américas. Y estamos con nuestros invitados, el músico Roberto López y la profesora Lady Rojas. Y pasamos ahora a los temas que destacamos esta semana. Y tú, Leonardo, has estado trabajando sobre Facebook y cómo utilizan su tecnología para buscar evitar los suicidios.
Así es. En realidad, todo esto nace en el mes de septiembre del año pasado. La Organización Mundial de Salud, en el Día Internacional de la Lucha contra el Suicidio, sacó cifras alarmantes y desde esa época, bueno, en realidad el año pasado hasta el día de hoy, han habido casos de gente que ha utilizado las redes sociales para promocionar su suicidio. Uh-huh. Hay hasta un actor estadounidense que lo hizo, llamó a sus fanáticos y dijo, me voy a suicidar, y lo terminó haciendo en una transmisión en vivo, como estamos haciendo nosotros en este momento.
Aquí
entonces,
nadie,
sí, nadie piensa en eso.
Todo está bajo control
no.
Por acá.
No por ahora, por lo menos. No. Pero la historia es que Facebook se asoció a partir de estos datos alarmantes, y como bastante o mucha gente ha utilizado la plataforma para promocionar este tipo de actitudes o de actividades, entonces se asoció con 3 o 4 agrupaciones de prevención del suicidio, de lucha contra la depresión en Estados Unidos, y generaron un algoritmo basado en inteligencia artificial que reconoce cuando un texto de una persona, un post de una persona o un video contiene palabras clave que puedan llegar a delatar a la persona como una posible suicida. Entonces se activan cadenas de emergencia rápidamente, se le hace saber a la familia para que lo contenga, la familia también puede ser contenida gracias a esta a estos convenios, y se le avisa a la persona que está siendo vigilada porque tiene ese tipo de actitudes.
Wow.
Entonces, en realidad, lo interesante del tema es que se está poniendo a la inteligencia artificial en pos de tratar de salvar a esta gente que, bueno, uno dice, hay un video promocional de Facebook sobre esto que están haciendo ahora y habla de la sensación de solitud. Y la sensación de solitud está más presente que nunca hoy que tenemos las redes sociales, donde se supone que sociabilizamos más.
Claro,
no sé si ustedes vieron que había algo en Facebook que daba la vuelta que decía, tener amigos en Facebook es como tener dinero en monopolio.
Exacto.
Qué buena comparación.
Exacto, absolutamente.
Qué buena comparación.
Así que, bueno, el proyecto parece súper interesante. Lamentablemente, como siempre, en realidad empieza en inglés, porque está siendo desarrollado con instituciones no gubernamentales de Estados Unidos, y Facebook ha dicho públicamente que próximamente, si da resultado, en realidad, si se puede contener a gente y si realmente funciona, se lo va a tratar de implementar en otros idiomas.
Aunque el reverso de esa medalla es el control social.
Así es.
Sí, no, por supuesto, ¿no? Bueno, pero igual ya estamos controlados.
Sí, claro, sí. Sí.
Estamos controlados constantemente.
Sí, como los espías, exacto, los teléfonos que pueden funcionar telecomandados. Tú, Pablo, has estado trabajando, has hecho una entrevista sobre la Amazonía y los derechos de la naturaleza.
Sí, de hecho es una entrevista con el doctor Nuno Porto, que es el curador del Museo de Antropología de la Universidad de Columbia Británica. Entonces, está el doctor Nuno Porto organizó una exposición que se llama justamente Amazonía, los derechos de la naturaleza, que comienza ahora el 10 de marzo hasta el año próximo, hasta enero del año próximo. Y se trata de una exposición particular. Sabíamos que la Universidad de British Columbia y el Museo de Antropología en particular tiene una colección muy antigua de objetos de la Amazonía que datan casi de 100 años. Entonces, Nuno Porto llega en el 2012 al Museo de Antropología como curador de la sección África y América Latina, y se encuentra con todos estos objetos, y ahí comienza ese trabajo de preparar esta exposición, en la que se presentan objetos de la colección permanente de la universidad, más otros objetos que han sido donados por gentes que han viajado al Amazonas y que se los donan a la universidad. Entonces, lo interesante dentro de esta exposición es que Nuno Porto, cuando habla de los derechos de la naturaleza, es una propuesta finalmente que él hace, en la que él pide que se cuiden los derechos de los árboles, de los ríos, o que se eleven los derechos de los bosques, de los árboles, de los ríos, al mismo nivel o al mismo estatuto de los derechos jurídicos de las personas. Y esto con la intención de que se conserve la naturaleza para las generaciones futuras. Entonces, el ángulo, digamos, de esta exposición, que es la primera que el Museo de Antropología hace con su propia colección, se basa en tres elementos fundamentales, que son la colección de la universidad, los derechos de la naturaleza y una filosofía que él presenta, que es la filosofía del buen vivir, que es justamente eso, esta relación de armonía entre la naturaleza y el hombre. Entonces, básicamente, esa es la exposición, y ese es de lo que conversamos con Nuno Porto esta semana, y la entrevista pues está en nuestro sitio internet y los invitamos a escucharla.
Yo, para mí, es sumamente interesante porque has hablado del buen vivir, y normalmente esto viene de uno de los grandes cronistas peruanos, de Guamampoma de Ayala, y hay uno de los teóricos, en realidad, ahora de la colonialidad, que ha retomado esta idea, Aníbal Quijano, que acaba de ganar un premio en la Casa de las Américas justamente por retomar esta filosofía. Y justamente el día de la celebración del 8 de marzo vamos a hacer hincapié en una de las figuras importantísimas, no es la única, pero hay muchísimas mujeres en toda América Latina que están intentando justamente recuperar el derecho que tienen de vivir en sus tierras, de que se respeten los lagos, ¿no? Que es justamente Acuña, ¿no? Esta Máxima Acuña, uno de mis estudiantes, va a hablar sobre ella, que es una campesina que vive en un territorio y que la minera Yanacocha quiere comprar, y bueno, la han hecho atropellos contra su casa, contra sus derechos, ¿no? Y entonces es sumamente interesante que haya como una especie de movimiento para que verdaderamente qué es lo que queremos de nuestras sociedades, ¿no? Es un desarrollo alocado por el dinero, por el oro, por la plata, por los metales preciosos. ¿Cómo se hizo en la época de la colonización? ¿O verdaderamente queremos tener justamente respeto y que esta gente de agrícola viva en sus tierras tranquila, que es lo que desearían, ¿no?
Ya, y esa es justamente la idea de la exposición de Nuno Porto, es que no solamente que la gente vaya a la exposición a ver objetos y artefactos que se encuentran en la exposición, sino de empujarlos a una reflexión justamente sobre esta filosofía del buen vivir y del respeto mutuo, no solo a nivel de individuo con individuos, sino también del individuo con la naturaleza.
Habrá que ver qué piensan nuestros amigos oyentes sobre esta idea del buen vivir, que por otro lado tiene raíz quechua, ¿no? Porque viene del summa causa y que se convierte en una propuesta política en algunos países de la región.
Así es.
Lo que recuperamos de Leonora Chapman en su trabajo esta semana es que ella ha trabajado sobre un tema que dice: los canadienses nacidos en 2030 vivirán más que la generación anterior, pero vivirán mejor, y es una de las preocupaciones, ¿no? Que con el promedio de vida que se va alargando, los planes de jubilación que dan pensión hasta los 70, 80 años, de pronto encuentras que tienes 10 o 15 años más de vida, pero ya no tienes dinero.
Así es.
Pues mi abuela cumplió 100 años hace poco, así que...
¡Viva tu abuela!
¿Podemos imaginar eso? Sí, llegará
100 años.
100 años cumplió.
Tiene buenos genes, entonces.
Eso es lo que me da miedo, por eso este tema me preocupa.
No te preocupes, hombre. O sea, tiene miedo
vivir mucho. Eras empeñado.
Pero es cierto que con el tiempo, con las mejorías en salud y las condiciones de vida, vivimos mucho más que hace 50 años, que hace 100 años. Y es apenas obvio que en el futuro la expectativa de vida va a ser mayor. Y efectivamente todos los planes financieros están basados en modelos tal vez que no están al día para enfrentar eso.
Claro, y además está la degradación de los programas sociales, ¿no? Que justamente la generación de los baby boomers podía ver la posibilidad de hacer una carrera y acabar con una pensión decente hasta que se acabe el partido. Pero los jóvenes ahora que no tienen condiciones de trabajo adecuadas que permitan ahorrar para una vejez, pues... Ese es el tema que nuestra compañera Leonora Chama, que está enfrentando un pequeño resfrío, estará con nosotros la próxima semana. Esto pueden encontrar en nuestro sitio en internet, rsinet.ca. Y lo que yo les propongo para esta semana es una entrevista que hicimos sobre cómo los canadienses recuerdan a Berta Cáceres a un año de su asesinato.
Es hoy justamente la manifestación enfrente a la Embajada de Honduras y del consulado acá, creo, también en Montreal.
Consulado de Honduras, sí, justamente. Berta Cáceres, que era una líder indígena del pueblo Lenca en Honduras, fue asesinada el 3 de marzo de 2016, y en el atentado también fue herido Gustavo Castro, un sociólogo mexicano que fue testigo de ese asesinato. Entonces, para ello conversamos con un periodista hondureño aquí en Montreal, y él nos da una idea de qué significa este asesinato y cuál es la responsabilidad de las grandes corporaciones mineras, capitales internacionales, en justamente crear condiciones de tanta violencia, porque Honduras es uno de los países más violentos en el mundo.
Tomás en el torrente de sus aguas, que corre el río Gualcarque, Tomás en su corriente y Paula en la alegría que nos baña. Pregunta: ¿de dónde tanta fuerza? ¿De dónde Marcelina? ¿De dónde tantas Bertas? maestros son espíritus tan viejos que le dan fuerza a los cuerpos.
Entonces, esos son los temas que nos proponemos y ahora vamos a pasar a la materia prima de este programa antes de conversar con ustedes sobre lo que traen. La semana pasada había mostrado este sobre, si se acuerdan.
Sí, una carta en serie.
Que prometimos enmarcarlo, de hecho, y tal.
Sí, porque,
¿cómo va ese proceso?
Pues tuve que tener una herramienta enorme para poder...
Para poder abrirlo.
Porque lo que pasa es que con las cartas que llegan de Cuba, sí, que son los pocos amigos que nos escriben
todavía
cartas,
escriben, sí,
pero nos mandan cartas en sobres blindados, que es
son antiespías de Estados Unidos.
Antiespías, anti todo, o sea, que le ponen crazy glue o la
sí,
cola de
gorrita. Totalmente.
Sí, sí. Tienes que abrirlo muy delicadamente porque si no se desgarra la carta también.
Sí,
¿no?
Sí. Se autodestruye en 5 segundos.
Sí. Entonces nos manda esta carta nuestro amigo Basilio Mendoza Santos de Ciego de Ávila. Y su carta, que la he abierto justamente antes del programa, aquí está. Él nos dice, Radio Canadá Internacional, Castilla Postal 6000, dice: saludos amigos de Radio Canadá Internacional. Les escribo para ver si me pueden enviar la programación, pues hace 2 años que no puedo oír su programación. Y nos da su dirección, Basilio Mendoza, Ciego de Ávila, nos da su teléfono. Un fuerte abrazo a todos. Y dice, nota, me gustaría recibir la bandera de Canadá. Hubo una época en que nosotros enviábamos a nuestros amigos por correo, hacíamos concursos, mandábamos camisetas, inclusive discos en un momento dado.
Lapicero.
Sí, sí, recuerdo.
Sí. Cuadernito de notas.
Sí.
Entonces,
tarjetas para acusar recepción.
Claro, sí. ¿Qué tienes por ahí?
Dice, conservación o pérdida de la residencia permanente y ciudadanía en Canadá. Dice, hola, yo tengo 2 niños ciudadanos canadienses y residentes permanentes desde el 2003, pero se me venció en el 2014 y no cumplo con los 730 días por motivos fuertes. Tuve que ausentarme. Creo que puedan darme una documentación de viaje. Estoy varada en México y desesperada. Dice, muchas gracias. Alianis Rodríguez Albuerne, y bueno, le decimos a Alianis, si tiene la oportunidad de escucharnos o vernos, que esto lo tiene que resolver con la embajada pertinente en México, la embajada canadiense, para poder resolver el tema legal de su entrada al país.
Bueno, y esto creo que fue una noticia que hicimos acá. Canadá ofrecerá una entrada rápida a inmigrantes cualificados en 50 ocupaciones a partir del 1 de enero del 2015. A ese respecto, Julio César Solís Pantoja nos escribe y dice: tengo 20 años de edad, soy peruano. Tengo una carrera técnica en fisioterapia y también estoy estudiando inglés. Me gustaría tener la oportunidad de poder trabajar en Canadá, ya que en mi país no lo hay. Gracias por su respuesta. Entonces, yo quisiera decirle a nuestro amigo Julio César que, bueno, desafortunadamente nosotros no respondemos a los correos que nos llegan, los leemos, sí, acá en este programa, pero para obtener una respuesta con respecto a ese pedido que él hace, es directamente o con las autoridades en la Embajada de Canadá en Lima, en Perú, o en algún consulado en el Perú, o directamente en el sitio internet del Ministerio de Ciudadanía e Inmigración de Canadá, en el que va a encontrar probablemente las respuestas y todo el proceso, ¿no?, que debe seguir para poder inmigrar en Canadá. Lo que sí le puedo decir es que tiene 20 años y ya tiene una carrera técnica, lo cual, y está estudiando inglés, pues lo cual está muy bien, y debido a la edad y a lo que está haciendo, pues quizá puede tener un chance, ¿no?, una oportunidad.
Vamos a volver de rato en rato a ver las cartas y vamos a conversar ahora con nuestros invitados. Tengo acá el afiche, pueden ustedes ver, es una actividad del Día Internacional de la Mujer. Ladi, ¿qué diferencia entre celebrar un 8 de marzo acá en Montreal y cómo era en Perú?
Bueno, en Perú, como siempre he trabajado a nivel de la pedagogía, ¿no?, a través del sindicato, normalmente, del SUTEP, que era el sindicato de los trabajadores de la educación. No solamente eran los profesores, pero eran todos los empleados, ¿no? Entonces siempre hacíamos un recuento, ¿no?, de la historia, un poco de cómo se originó esta fiesta, porque ha sido una, en realidad, una lucha increíble, sobre todo de las obreras de los Estados Unidos, ¿no?, que ya desde mediados del siglo XIX, por la cuestión de la industrialización de los Estados Unidos, que entraron a trabajar en las fábricas, ¿no? Y luego, después, el 8 de marzo, igual, de 1908, va a haber una gran huelga de las obreras textiles, que exigen simplemente que, en lugar de trabajar 14 horas, que les disminuyan, que les den un poco las mismas condiciones de los obreros, ¿no?, que les proporcionen guarderías para las criaturas, que puedan ellas lactar, sobre todo las madres que recién habían tenido criaturas, ¿no? Y desgraciadamente el dueño de la empresa cierra la fábrica, hay un incendio y hay 130 mujeres que fallecen. Solamente en 1911 se va a hacer oficialmente, por acuerdo internacional, en realidad, de organismos, sobre todo sindicales, ¿no?, que van a promover que se recuerde este día, ¿no? Entonces, en realidad, hay una lucha detrás de esta fiesta, ¿no? Yo lo que he querido, más bien, en este año, es, como vivimos en Canadá, es de qué manera nosotros podemos celebrar las mujeres, ¿no?, y nuestros, por supuesto, colegas hombres que están apoyándonos en realidad en la realización de esta tarea, que las mujeres inmigrantes hayamos podido al interior de Canadá, desde nuestros centros de trabajo, con trabajos voluntarios simplemente, ¿no?, de alguna manera prestar una colaboración a mujeres quebequenses, a mujeres canadienses, a mujeres inmigrantes, a todo el mundo en realidad que lo necesita, ¿no? Y entonces en varias disciplinas diferentes, por ejemplo, hay una mexicana, Paulina Gómez, que normalmente ha hecho ayuda a los agrícolas, a los trabajadores que vienen acá solamente durante la época del verano, ¿no? Estas mujeres se han insertado dentro de la sociedad, no solamente dentro de sus disciplinas como una labor pagada, sino como trabajo voluntario. Otras han hecho a nivel de la alfabetización de mujeres, ¿no?, tanto inmigrantes como canadienses, para ponerlas dentro del mercado del trabajo. Entonces, lo que queremos justamente es celebrar este puente que las mujeres inmigrantes iberoamericanas hemos establecido entre Canadá y algunos países de América Latina, ¿no?, algunos de los trabajadores que vienen de allá, para verdaderamente demostrar que queremos ser agentes de cambio. Ya no queremos la idea, ¿no?, que hay detrás siempre de la, bueno, de muchos prejuicios sexistas, ¿no?, de que la mujer está esperando que el hombre la venga a ayudar, sino que verdaderamente queremos ser consideradas como lo que somos el día de ahora, ¿no?, en el 2017.
Lo que a veces sorprende a algunos latinoamericanos que vienen a Canadá es que cuando hay bailes, por ejemplo, en América Latina, por lo general, antiguamente la mujer esperaba que el hombre vaya a sacarla a bailar.
Así es, sí, sí.
Pero aquí es no hay necesidad de esperar.
No, Eso es, ¿no? Esa espera, justamente porque la dentro de la ideología patriarcal, ¿no? Se tenía que la mujer tenía que ser dulce, tenía que esperar, ¿no? Tenía que ser paciente. Entonces, ahora yo pienso que las jóvenes, sobre todo, ¿no? Y es lo que queremos, dar ejemplo, ¿no? Nosotras ya un poco mayores, de que ellas pueden tomar iniciativas, pueden tener cierto control sobre su vida, no siempre sobre las condiciones de las sociedades, de las comunidades, ¿no? Pero sí ir hacia adelante en sus proyectos, ¿no?
¿Hay alguna diferencia entre la idea del feminismo, como lo era hasta hace unos 10, 15 años atrás, y cómo las mujeres jóvenes ahora tienen una distancia más crítica frente al feminismo?
Bueno, yo pienso que América Latina justamente dio uno de los primeros ejemplos, ¿no? Una de las dirigentes que fue justamente invitada a la celebración en 1975 dijo, bueno, yo, dijo, estoy más bien por la lucha de las mujeres con los hombres a cambiar la situación, ¿no? O sea, no veía verdaderamente la necesidad de que el feminismo pusiera por delante los derechos y, por ejemplo, los derechos de la reproducción, que ahora justamente van a ser verdaderamente amenazados con toda esta teoría de Trump, ¿no? De que se van a cortar las ayudas financieras para la cuestión de la salud. ¿Cómo una niña, por ejemplo, ahora que se considera que entre los 14 y los 19 años, las adolescentes, muchas de ellas caen encinta, cómo van a tener una criatura si ellas mismas son criaturas y están saliendo justamente, ¿no?, de este problema de la sociedad? Entonces, yo pienso que hay que darles verdaderamente las orientaciones de vidas para que ellas sepan cómo desenvolverse en su propio cuerpo, ¿no? No que sean las instituciones o los gobiernos o Trump que decida por las mujeres del día de ahora, ¿no? Pero hay que darles las fuentes a ellas para que puedan verdaderamente saber qué es lo que hacen cuando tienen relaciones sexuales, ¿no?
El tema del aborto es algo que tiene mucho espacio todavía por avanzar en América Latina.
Así es. Y justamente las mujeres, el movimiento del feminismo de los años 70, ¿no?, de los años 60, fueron los primeros que pusieron por delante justamente estos derechos corporales de la mujer, ¿no? Tanto de la reproducción como justamente la cuestión sexual, ¿no?
Sí, quería resaltar el hecho de que se está llevando a cabo en este momento mismo, comenzó hoy en Bruselas, en Bélgica, la conferencia She Decides, que es una reunión en la que alrededor de 50 países se están reuniendo para discutir esta problemática justamente, y en particular, como lo decía en este momento Gladys, es que el gobierno Trump, del gobierno de Estados Unidos, decidió cortar todas las subvenciones, todos los fondos destinados a la salud materna y a todos los proyectos que ayudan, dirigidos sobre todo al aborto, entonces, o que explican cómo abortar. Entonces, en reacción a esa decisión estadounidense, se convocó esta conferencia en Bélgica, en la que están reunidos 50 países y en la que está asistiendo la ministra de Desarrollo Internacional de Canadá, Anne-Marie Bibeau, creo que es el nombre, y se le pide, Oxfam Canadá le pide al gobierno canadiense que aumente la ayuda internacional, la ayuda al desarrollo, justamente para poder ayudar a estas mujeres, porque el asunto es también una cuestión de dinero y de financiamiento de programas.
Ahora vamos a escuchar una canción para poder conversar con nuestro amigo Roberto López, quien está justamente para hablarnos de su nuevo disco. Ese tema es de este disco, Criollo Electric, de Roberto López, y la canción que escuchábamos justamente se llama Oye Candelaria. Y lo que destaco de este disco es justamente la diversidad de sonidos, porque empieza esa canción y parece funk, parece las canciones de Tony Allen, de Fela Kuti, es decir, que es una raíz africana. Y esto me lleva a la crítica que hay sobre este disco, Criollo Electric. Y Bernard en Le Devoir, el periódico, uno de los principales periódicos en esta provincia, dice, Roberto, en francés, dice, Roberto López es un de musicien latino le plus creatif du Québec. Es decir, que Roberto López es uno de los músicos latinos más creativos de Quebec. Roberto, ¿tú preferías que diga Roberto López es uno de los músicos más creativos de Quebec? ¿O era necesario decir latino?
A mí no me molesta que diga latino. Soy latino, ¿no? Claro. No lo veo como mal, lo veo como bien y define realmente un poco pues, lo que trato de mostrar con mi cultura a través de la música.
¿Y tus ritmos son latinos?
Claro, están basados en... Pero la música en Colombia tiene cosas africanas.
Claro, claro.
Entonces, sí, ahí este disco es diferente a todos los anteriores en el sentido que parto de mis raíces, parto de la música afrocolombiana, pero me doy la libertad de ir más allá. Sí, en los discos anteriores, yo, cuando tocaba un porro, tocaba una cumbia, a pesar de que los arreglos eran contemporáneos, las bases rítmicas eran muy respetuosas de la tradición. En este disco, digo, ya lo hice, ya toqué la tradición, sí, respetando la tradición, ahora quiero hacer un paso más lejos, quiero ir más allá, empujar los límites de la música afrocolombiana, de la música latina. Y eso implica ver hacia África, ver hacia otras influencias en la música urbana, entonces el afrobeat. ¿Y por qué África? Porque en Colombia existe la champeta. Y la champeta está influenciada, yo digo, es la segunda ola de música africana que llega a Colombia. La primera llegó con los esclavos, no es la música folclórica, y en los años 70, 80, a través de los picos, que son los sound systems, los DJs de los picos, sí, que no se llamaban DJs.
¿Picos hay que servir por los pickups o por
sí, los...? Sí, por los pickups, literalmente. Le dicen el picó. Entonces son sound systems son enormes, son gigantescos, una cantidad...
Montados en la parte de atrás de la camioneta.
Ah, sí, es más, si en el carnaval en Barranquilla tú puedes tener pickups que los parlantes pueden ocupar la mitad o más de la mitad de este muro. Son unas cosas monstruosas que tú te pones al lado y el corazón te lo sientes latir.
Claro,
y
la vibración sobre todo.
Sí. Yeah. Y lo que hacían era tocar discos africanos, discos que venían de Nigeria, de Afrobeat, de Fela Kuti, todo eso. Y obviamente la población en la costa africana o de ascendencia africana le gustaba la música. Y de ahí viene la champeta. Y muchos DJs cuando ponían un disco le quitaban la etiqueta al disco para que los otros DJs no supieran qué estaba tocando. Y les daba una exclusividad a los temas, porque llegaba un disco importado en los barcos, alguien les traía un disco de High Life, de Afrobeat, de Calypso, incluso del Caribe. Ponían los discos y el público le gustaba, quitaban la etiqueta y se volvía un tema exclusivo de ese DJ. Los otros DJs no podían tocar ese tema porque no sabían. Veían un acetato negro sin etiqueta ni nada, no podían saber.
¡Wow! ¡Qué mercadeo,
Sí. Entonces, súper interesante. Y en este disco hago eso. Y fui a Colombia, estuve en San Basilio de Palenque, visité varios palenques como María la Baja.
¿Qué es un palenque?
Un palenque son los pueblos que fueron fundados por los esclavos que se escapaban de manos de los españoles. Y San Basilio de Palenque es considerado el primer pueblo independiente de todas las Américas.
¿Sería el equivalente a los quilombos?
Así es.
Sí. En Colombia los llamamos palenques.
En Lima hay en el Rima, justamente, sobre la cual Chabuca Granda, la escritora y cantora, también la compositora peruana, que introduce por primera vez, más o menos en los años 50, la música landó, la música africana también del Perú, ¿no?
Sí, quería hacer solo un paréntesis, Rufo, porque tenemos acá dos comentarios de personas que nos están escuchando en directo en este momento. El primero es de Jesús Cardona, quien nos dice: felicidades, los saludo desde San Luis Potosí, México.
Ah, pues qué bien.
Y también tenemos a nuestro amigo Javier González Balón, creo que es de Ecuador. Él dice: Pablo, aprovecho que están en vivo. Saludos y un abrazo a todos los de a todos en la mesa del Castor Cibernético desde Guadalajara, México. No es el otro Javier González que pensaba.
Sí, yo tengo aquí otro mensaje. Bueno, en este caso es Marcos Alcaraz. Dice: los escucho y veo desde San Luis, Argentina. Así que tenemos San Luis de Potosí, San Luis, Argentina.
Y Guadalajara, México,
que nos están escuchando en este momento.
En un llano.
Y aquí brevemente tenemos que cantar un feliz cumpleaños porque nos escribió nuestra fiel amiga Graciela Mastro Giacomo. Dice que ella nos escribe: a pesar que hace mucho tiempo que no les escribo, siempre visito la página web de la emisora y escucho el programa de Contacto con el Oyente, Canadá en las Américas Café. Siempre recuerdo con nostalgia la época en la cual los escuchaba por onda corta y participaba con mis informes en la sección Reportero de un Día. En fin, todo ha cambiado y hay que adaptarse a las nuevas tecnologías. Por aquí en Buenos Aires estamos transitando el verano con altas temperaturas y algunas lluvias. Este será un año difícil en materia de educación, pues se está llevando a cabo una reforma que producirá cambios tanto para los alumnos como para los docentes. Antes de despedirme, y como el viernes 24 de febrero es mi cumpleaños, les agradecería me enviaran, como siempre, un saludo a través de la emisora. De este modo me sentiría más acompañada por quienes me quieren y aprecian. Un saludo afectuoso para todos. Hasta pronto. Graciela Mastro Giacomo, Buenos Aires, Argentina.
Y como no tenemos mucho tiempo,
que lo cumpla feliz. Y como nunca tarde cuando la niña es buena, que lo cumpla feliz.
¿Pero sería unas mañanitas o sería un feliz cumpleaños?
No, feliz cumpleaños. En Argentina las mañanitas son mirando a México.
Así
que como es muy largo, decimos que lo cumpla feliz.
Pues un gran abrazo, Graciela, y gracias por estar siempre en contacto con nosotros. Bien, aceleramos, ya nos quedan un par de minutos antes de irnos. Roberto López, este disco se presenta en estos días en Montreal.
Sí, el sábado en la mesa, en la Casa de la Cultura de ANSIC. Hay un concierto, es una sala de 300 plazas que ya está sold out, vendida.
¿Ah, sí?
Oh, wow. Wow. Sí, tengo gente que me estaba escribiendo: oye, no alcancé a conseguir tiquetes, ¿tienes tiquetes? Y desafortunadamente no tengo.
Bueno, habrá que repetir entonces.
Sí. Y vas a, pero tendrás que hacer más conciertos.
Claro, claro, esto es solo el primer concierto del disco y eventualmente en el verano habrán otros shows que se van a agregar a la agenda. Y pues los invito a que visiten mi página web, robertolopez.ca. Ahí está todo, cómo comprar el disco, los videos.
En YouTube hemos encontrado el video de Soy Panamericano.
Ajá.
Excelente. ¿Hay videos ya producidos para este álbum?
Hay un video que filmé en Colombia. estuve 12 días en Cartagena filmando el videoclip y aproveché para grabar unas cosas para el disco con unas cantadoras en San Basilio de Palenque. Okay. Y ese video debe salir en las próximas semanas.
Entonces, ¿qué pueden seguir en tu página Facebook?
En la página Facebook pueden ir. Roberto López es mi página de artista en Facebook o en mi página web robertolopez.ca.
Y este programa de la mujer será difundido por Facebook directo, live.
Sí.
Genial.
Sí,
entonces ya saben. Bien amigos, entonces eso es todo por el momento. Estuvieron con ustedes en los estudios
Leonardo Jimeno,
Pablo Gómez Barrios,
nuestros invitados,
Ladi Rojas
y Roberto López.
Quien es Álvaro Rufo Valencia, se despide de ustedes con un cálido abrazo, un saludo y estaremos de regreso en 7 días.
Saludos a Prisma.
Saludos a Prisma, a los agentes, sí, que hicieron funcionar mi teléfono solo.
Hicieron funcionar solo tu teléfono para advertirte que están ahí.
Que no hable mal de Trump. Muchas gracias, adiós.